Cuando son las 10:03, y como es tradicional ya en estas épocas, cuando llega la Feria Internacional del Libro, la tertulia de los viernes se instala aquí, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, para acompañar este evento, esta vez en su edición número 34. Y por supuesto, no estamos solos, porque esa es la idea cuando nos movemos. La idea es que el programa se desarrolle en fonoplatea, como se decía antes, y aquí estamos con varios de nuestros amigos oyentes ya ubicados desde hace un rato. Buenos días, gracias por venir, con otros que se están incorporando, y con el movimiento que la feria tiene ya a esta hora, porque esta es justamente la hora de su apertura, un movimiento que se agrega al propio de la Intendencia, del Palacio Municipal, cualquiera de estas mañanas. ¿Conoces este ambiente, Russo?
Sí, de pasada.
No, digo el de los libros.
No, es formidable estar acá, pero lo que te quería comentar es que esta primavera es mágica y santificada, porque fíjate que florecen hasta los cartuchos, y además en la mañana de hoy hubo una niebla, creo que enviada, porque el tema que tratamos hoy, que vamos a tratar hoy, esa cosa formidable e increíble de los manuscritos.
¿Y qué tiene que ver
la niebla? La niebla porque crea un clima, porque envuelve como en las películas castillos y palacios. Y hoy le tocó el envoltorio al Palacio Municipal.
Pero ya se fue, ¿no?
Pero
no
vuelve.
Nada. ¿Eh? Ganó el sol.
Ahora está lindo. Ese... soleado acá en el centro de Montevideo.
En el segundo tiempo.
¿Eh?
En el segundo tiempo.
Sí, está bien.
Carlos, ¿tú cómo estás?
Yo muy bien. Tuve la apertura del sol mientras hacía el viaje de las Toscas acá. Cuando salí, parecía Londres, no se veía nada, 50 metros de visión cuando mucho. Cuando llegué, había sol pleno, así que me di cuenta que el día era muy considerado.
Matilde, te veo de lo más confiada, de mangas cortas te has venido.
Ay, sí, la verdad es que todas las mujeres estamos deseando sacarnos los abrigos agobiantes, que además, como el tiempo cambia, salimos con ellos y al rato lo estamos tirando. Así que hay que tener un poco de ductilidad para vestirse, sí.
Juan, buen día.
Bueno, buen día. Mucho gusto estar aquí rodeado de libros, como me pasa desde que nací.
Tu casa, mi casa era una gran biblioteca.
Era una gran biblioteca. Que tenía algunos otros lugares para vivir, pero sobre todo era una biblioteca.
¿Saben los oyentes cuál era la casa natal de Juan Grompone? Es una casa que se identifica muy fácil si uno pasa frente a ella, ¿no? En la calle Obligado, a media cuadra de Rivera. Es una casa imponente. Hoy es sede diplomática.
Sí, en la Embajada de Perú.
Bueno, con ese cartel la van a poder localizar. Una casa hecha para albergar la biblioteca, casi, ¿no? La biblioteca de tu padre, don Antonio Grompone.
Sí, exactamente.
Más diplomática era cuando vivías allí.
No dejen de curiosearla, les recomiendo, no creo que se pueda visitar, no sé, habría que conseguir la autorización de los integrantes de la embajada, pero por lo menos de afuera conviene valorarla. ¿Estamos pronto? Sí, son 16 minutos y vamos empezando. Otra vez en movimiento, aquí estamos con la tertulia de los viernes, con las voces que ustedes ya conocen y que ya escucharon recién. Buen día, Carlos Maggi.
Buenos días, querido, lindo tiempo.
Buen día, Matilde Rodríguez Larreta.
Buen día a todos en este hermoso lugar de plagado de libros.
Mauricio Rosenkopf.
Muy buenos días.
¿Estás por tomarte un poco de agua mineral?
Sí, vine corriendo por la Rambla y me deshidrata esto.
¿Tú estabas tentado a correr la Espartatlón, no?
No, ese no me coincide el itinerario.
Y Juan Grompone, buen día.
Buen día, buen día.
Estando como estamos, y ambientados como estamos ya en el clima de la Feria Internacional del Libro, les propongo que empecemos por allí. Empecemos hablando de libros en una especie de, no sé, de salpicón. Exacto. En una especie de suma de inquietudes. Que cada uno de ustedes nos proponga un ángulo distinto. Carlos, ¿vas tú primero?
Sí, cómo no. El libro es un medio de comunicación, como todos. Alguien tiene algo que decir y el libro lo transporta. Lo que interesa en este fenómeno es que hay la virtualidad del libro, el destaque, el primer lugar que tuvo, empieza a ceder frente a otras formas de comunicación que trae las formas de internet, las formas de electrónicas de comunicarse. Yo he observado, le comentaba con los muchachos antes de empezar, de que las formas electrónicas son más espectaculares, en el tamaño de una libreta caben 3.000 libros en un iPad, una biblioteca de 3.000 libros es una biblioteca muy importante, cabe en el bolsillo, pero ¿por cuánto tiempo?
¿Cómo por cuánto tiempo?
Claro, porque el libro viene de la noche de los tiempos, el libro viene del nacimiento de las civilizaciones, y las formas electrónicas de reproducir duran 2 años, 3 años, 4 años, y después hay que tirar y volver a hacer de nuevo. Los que tenemos cassette grabados en cinta, no tenemos aparato para reproducirlos, y además se borran solos. Los que tenemos discos de otro tipo, que no son los discos actuales, no tenemos máquina donde ponerlos y se borran solos. Así que todo lo que se está haciendo espectacular y formidable como distribución de comunicación importante se hace sobre un medio perecedero, mientras que el libro es un elemento de comunicación permanente.
Pero el libro en sí mismo no era perecedero también, el papel. ¿Cuánto aguanta el papel?
Hay unos 4.000 años.
esa solución la había encontrado Ray Bradbury en Fahrenheit, creo que 541. Y era una sociedad que perseguía los libros y los incineraba, porque esa es la temperatura en que arde el papel. Entonces, los que resistían se fueron al bosque, ocultos, y cada uno de esos individuos se convertía en el libro de un anaquel. Estaba el señor Shakespeare, que te podía decir Romeo y Julieta o Hamlet, y estaba el señor Lenin, que te podía dar la línea, y estaba el señor Carlos Maggi, que podía recitarte el patio de la Torcaza. Y esa lucha ha sido constante entre el fuego y la resistencia del hombre a través del libro, que es lo que transmite su eternidad, digamos. Y yo creo que la eternidad nace con el hombre de las cavernas, que esa explicación que dan de que alzaban una hoguera para espantar la fiera, lo que no es cierto, porque si te acampás en el Río Negro y haces una hoguera, vienen los zorros, los oís aullar o reír, no sé cómo se dice lo que hacen los zorros. Y además, el tema era que se reunían frente a un fogón y cada cual tenía que inventar un lenguaje o acordar un lenguaje para contar cómo le fue con el jabalí, o cuando enfrentó al tigre de dientes de sable, o cuando tuvo que enfrentar una tormenta que incendió el bosque y tuvo que huir. Fíjate que el primer libro nace de ahí, y es hasta hoy imperecedero. Digamos, el primer libro está en las paredes de la cueva de Altamira, donde te cuentan en su lenguaje cómo cazaban un mamut, cómo corrían los ciervos, y sobre los ciervos inclusive hay ciervos de 8 patas que le da movimiento, es decir, de alguna manera es antecesor de la cinematografía. La persecución del libro ha sido siempre para destruir civilizaciones. Cuando llega la conquista acá, los libros que tenían los aztecas y los mayas, la Inquisición los incineró en la plaza pública. Hoy de esos códices ilustrados quedan 3 en el mundo. Yo pude presenciar uno de ellos en Viena, y junto a otra vitrina donde estaba la corona de plumas de Moctezuma. Pero después siguieron, el nazismo en la plaza central de Berlín incendió pensadores, poetas, pero no se hicieron humo, siguen estando entre nosotros. Y sin ir más lejos, te cuento 2 anécdotas para cerrar. Antes de la dictadura, bastante antes, un maravilloso poeta, un entrañable amigo, había publicado su primer libro, era un libro de poemas, y vio sentado en Tacuarembó, vos que sos no sos nativa, bueno, no sos nativa, pero sos parte de Tacuarembó, sin vos no existe.
Sí, señor, fui residente en Tacuarembó largos años.
Entonces estaban en un boliche frente al café Ortiz y Ayala y el Bocha Benavides, Washington Benavides, que había sacado su primer libro, y vio que se llamaba Tata Vizcacha, y vio cómo habían recogido de las librerías y de la imprenta una pandilla de la juventud uruguaya de pie y los estaba incendiando en la plaza pública. Era un libro que decía, entre otros, en un pasaje, y que no vengan cuatro o cinco carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra. Y después, algo que se asocia a Ray Bradbury es cuando las mujeres, las compañeras, estaban en la prisión en la larga noche de Punta de Rieles, en una oportunidad por algo que calificaron grave, retiraron todos los libros de la pequeña biblioteca que tenía y que tenían y de las que tenían en la celda, y los incendiaron, les prohibieron la lectura, le quemaron los libros. Entonces empezaron a hacer lo mismo que cuenta Ray Bradbury, se especializó cada una, una resultó ser Idea Vilariño, la otra, digamos, cada cual asumía un rol. Entonces, estar hoy en esta Feria del Libro es la fiesta del libro. El libro viene maquillado, pintado, arreglado, bien impreso, tiene vida propia. Vos recorres los anaqueles acá y es una fiesta solo de verlos. Digamos, creo que de las fiestas nacionales, esta que se desarrolla acá es la que no se puede dejar de brindar.
Bueno, Carlos arrancó hablando del libro en su era digital, en su faceta electrónica, con un poco de desconfianza, me dio la impresión, ¿no? Con un poco de escepticismo. Después Mauricio eligió ir por el lado de los perseguidores del libro. No sé, Juan.
Bueno, yo voy a hablar de lo que me corresponde a mi profesión, de la parte electrónica, ¿no?
¿Defender al libro electrónico de las sospechas de
Carlos? Vamos a ver. ¿Defender o no? Vamos a ver. Primera cosa, hace como 40 años que se intenta hacer un libro electrónico y recién ahora, están apareciendo algo que sirve. Sí. Es decir, esto en realidad no es un libro electrónico específicamente, eso es lo que se llama una tableta, que es una computadora de uso general que además puede leer libros electrónicos. Una de las características que tiene una cosa de estas es que entra en el bolsillo. Yo la traje en el bolsillo del saco y todos los libros que están en esta feria entrarían en esta tableta. De modo que eso es lo que da la dimensión de lo que está ocurriendo en este momento. Pero ahora empiezan los peros. Primer pero, la objeción de Maggi es absolutamente cierta. La electrónica, los textos electrónicos hay que conservarlos permanentemente. Es como un malabarista que los tiene siempre girando en el aire, porque a medida que cambia la tecnología hay que volverlos a cambiar. Eso es inevitable, no hay nada estable, nada que dure muchos años. En segundo lugar, sigue existiendo el problema de la energía eléctrica, es decir, esta tableta puede funcionar unas cuantas horas. Hay algunas tabletas que funcionan mucho más porque no emplean la luz, no emplean esta iluminación. Entonces, eso hace que la duración sea un poco mayor. Pero, de todas maneras, la energía es un problema. Es decir, el libro no se apaga nunca, el libro de papel no se apaga nunca. Esto tiene problemas. También tiene problemas que si se cae el piso se rompe. Bueno, y hay otro problema mayor. Yo todos los años hago el experimento a ver si quiero tener un aparato. Este es el primer año que me conseguí uno. Y para eso lo que hago es entro a Amazon y me fijo qué me venden como libros electrónicos. Y los libros electrónicos que me ofrecen para venderme no me interesan.
Tú no mirás qué es todo lo que te ofrecen para cargar en
para
ese
cargar,
aparato.
Sí.
¿Qué texto?
¿Qué texto? No me interesa. Es decir, lo que se ofrece en libros electrónicos son las novedades norteamericanas, que en realidad no me interesan. Tal vez es mucho más interesante lo que va a pasar con las revistas y los diarios. Es decir, las revistas que tienen el problema de ser mensuales o semanales, uno las recibe con mucho atraso. De modo que para las revistas sí sería un gran paso adelante el poderlas recibir por Internet. Pero todavía está en veremos el tema de las revistas. Bien, Al mismo tiempo que pasa esto, hay grandes movimientos para digitalizar todos los libros existentes. Hay por lo menos varios movimientos, es decir, Google Books está intentando digitalizar prácticamente todo. El proyecto Gutenberg, también de una universidad norteamericana, está digitalizando todos los libros que ya no tienen derechos de autor y disponiéndolos públicamente al servicio de todo el mundo. De modo que el movimiento creo que está en marcha y que no se puede frenar. Es decir, creo que en pocos años todo el mundo va a usar libros electrónicos. Ahora, esto no quiere decir, me parece, que van a desaparecer los libros en papel. Es decir, creo que el libro en papel cumple otras funciones y creo que van a coexistir. Es decir, en general, la tecnología nueva no desplaza a la vieja. Lo que hace es ocupa un lugar, una parte de la vieja, y la vieja se recicla hacia el lugar natural que le corresponde ocupar.
Matilde, ¿tú en cuál de los temas te vas a meter?
Voy a hacer solo un añadido a lo que dijo Mauricio, en el sentido de que tengo un dato de otros bárbaros rioplatenses, que es que en abril de 76, Luciano Benjamín Menéndez, conocido, ¿verdad?, jefe del tercer cuerpo de ejército a cargo del proceso de reorganización nacional, como eufemísticamente se le llamó al golpe de Estado argentino, y con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry y Galeano. Bueno, eso es el dato que me da justamente la información electrónica. Pero más que nada volvía un poco a lo que estaban hablando sobre los libros electrónicos, que por supuesto no dejo de reconocer que es algo maravilloso poder acceder a libros que no están a nuestro alcance y tan fácilmente, pero lo tengo que enmarcar en nuestro Uruguay. Primero, una experiencia que no es demasiado difícil de transmitir porque todos la sentimos, lo que significa de acompañamiento un libro. El tirarse a la hora de la siesta en verano con un libro o en la playa con un libro es un placer sensual prácticamente que no tiene comparación con nada. Y algo parecido es entrar a una librería, y no digo nada acá, que es tan lindo todo, a ver tapas de libros. No hay cosa más seductora. O sea que eso no lo puedo sustituir por nada, ¿verdad? Pero además quiero ubicarme en el Uruguay en el decir que los libros son muy caros. Y además, algo que creo que ya se ha dicho y que creo que estoy diciendo algo que se puede comprobar, y por ejemplo, en el interior no hay librerías. En muchas ciudades capitales del interior no hay librerías. Tal vez Carlos lo pueda confirmar mejor, no sé. Pero tengo esa información y lo he constatado en muchos lados. O sea que es caro y no hay librerías en el interior. ¿Cuánto por hacer todavía aquí, verdad? Pienso que podría haber una medida de corte social para abaratar los libros y que estuvieran más al alcance de toda la gente que no se puede sentar en una computadora a leer libros por internet, ¿verdad?
Sí, a mí me gustaría agregar una pequeña cosa. La diferencia que hay sustancial entre el libro de papel y el libro electrónico es la distribución. Los libros electrónicos están todos a mano, salvo los que tienen que pagar derechos de autor. Yo me levanté esta mañana un poco tarde y quería leer La vida de Jesús de Renán, porque tiene que ver con el segundo tema que vamos a tratar. Y busqué en Google Books y me puso delante 418 páginas del libro de Renán y pude leer todo lo que quise y pude localizar lo que se me antojara con el buscador adentro del libro. Es para conseguir los libros de papel que uno necesita, hay que ser millonario, y ni aún así alcanza. La distribución, que significa internet, hace un cambio sustancial para el lado de la democracia. Todos tienen derecho a leer el libro que quieren y no hay manera de quemarlo.
Sí, yo quería reafirmar lo que está diciendo Maggi. Es decir, en realidad, en el precio de un libro de estos que están acá, más o menos la mitad es el costo de distribución. Y hay otra fracción que tiene que ver la impresión. De modo que el libro electrónico debería costar menos de la mitad del libro de papel. Eso es un hecho importante, ¿no? Y cero cuando ya es de dominio público.